Vamos, hermanos, a buscar el Levíticos capítulo 17. Quisiera hablarles en esta hora acerca de un tema, hermanos, sumamente importante para la vida cristiana. Levíticos capítulo 17. Quiero hablarles acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue crucificado y el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eso tiene una gran implicación para nuestra vida, hermanos amados, en todos los órdenes de nuestra vida. Dice Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. En otras palabras, la vida de la gente está en su sangre. La vida de una persona está en su sangre. Que esa sangre se le escape, esa persona va a estar en problemas porque muy pronto la vida o la muerte le va a visitar. Y nosotros estamos tan acostumbrados a este término allá afuera y aquí adentro también, dentro de la iglesia del Señor. Porque en nuestro diario vivir se habla mucho de la sangre. Cuando vamos a los hospitales, ahí se habla mucho de la sangre. Se habla mucho de pérdida de sangre, de transfusión de sangre. Cuando nosotros vemos los periódicos, estamos viendo también derramamiento de sangre por doquier. Y es más, si nosotros empezamos a escudriñar la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, comenzamos a ver de que la Biblia está hablando también de sangre. Entonces parece que esa sangre es una sustancia rara, misteriosa, extraña. Está rodeada, hermano, de grandes misterios esa palabra sangre. Por otra parte, estimados hermanos, podemos ver a veces a un hombre o a una mujer aplaudir y celebrar cuando está viendo un combate de boxeo y uno de los contendientes empieza a derramar sangre. Hay alegría, porque su peleador favorito parece que va a ganar porque hay derramamiento de sangre en el otro. Pareciera que la parte degradada del ser humano, como que si le gusta el derramamiento de sangre. Pero también la parte noble de un ser humano rechaza y repele el derramamiento de sangre, sobre todo si eso ha acontecido en algún accidente de tránsito. Así que esa sustancia, hermanos, es rara. Esa sustancia verdaderamente es algo misterioso cuando hablamos de la sangre humana. Fíjense que la sangre humana no puede crearse en ningún laboratorio. En ningún laboratorio. Cuando una persona está enferma y su sangre está contaminada o ha perdido sangre, viene el donante y comienza a entrar en lo que se llama la transfusión para que él pueda dar vida a otra persona, y verdaderamente ese donante le puede transmitir vida porque en la sangre de él está la vida que el otro necesita. También podemos ver, hermanos, también cómo a veces en una herida profunda que alguien pueda recibir en un accidente de tránsito, si ese caso no se atiende y esa sangre se escapa y ese corazón sigue bombeando sangre a través de esa herida, puede perder la vida. Si nos vamos a la Biblia, comenzamos a notar también de que nosotros, hermanos, hemos sido comprados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia también nos dice de que Cristo nos salvó por medio, hermano, de la sangre del Cordero. Así que, hermanos, es una sustancia extraña. Es una sustancia misteriosa. Y si queremos llevar ya a la parte aplicada, la sangre, yo quiero contarles a ustedes lo que le sucedió a mi hija hace 7 años. Ella venía con su vehículo hacia este lugar a través de la avenida Jerusalén. Venían varios vehículos que iban y otros que venían, no estaba todavía esa división. Cuando el vehículo de atrás golpeó el bumper de mi hija, de manera que ella pierde el control del vehículo y se sale a la línea, al carril contrario, donde venía un pickup con cierta velocidad. Así que ese vehículo golpeó a mi hija, de manera que el carro empieza a dar vueltas y viene otro pickup que venía hacia ella, hacia el lado, hacia el costado donde ella estaba manejando. Ese pickup le golpeó a ella de una manera tan terrible que dejó, hermano, esas dos puertas, las dejó verdaderamente sumidas, y luego ella se estrelló contra el muro de la escuela militar. Pero ella me cuenta una cosa extraña, que cuando ella comenzó a ver al primer pickup que venía contra ella y que no podía esquivar ese golpe, ella dice que comenzó a decir esta frase: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y a medida que los vehículos golpeaban al vehículo de mi hija, dice que ella sentía que adentro del vehículo, como que si estaba lleno de algodones que iban amortiguando y mitigando la seriedad del golpe. De tal manera que uno tras otro el golpe, y ella clamaba: la sangre de Cristo tiene poder. De manera que cuando el vehículo quedó en estado de reposo, ella se dio cuenta que no tenía absolutamente nada. El golpe era terrible, hermano, al lado donde ella estaba manejando. Así que cuando ella se bajó del vehículo, ella comenzó, hermanos, a adorar al Señor y comenzó a seguir repitiendo: la sangre de Cristo tiene poder. Ella comenzó a reírse y a reírse y a reírse, y entonces la gente decía: es que esta venía borracha, y la acusaban de que venía borracha y andaba borracha y todo eso, hermano. Pero ella alababa al Señor con todo su corazón. Entonces ella me cuenta cómo, cuando ella clamó la sangre de Cristo, ella fue protegida milagrosamente, de tal manera que su lado izquierdo no tenía un tan solo golpe. Y no solamente eso, hermanos, sino que además de esa experiencia que tuvo de reírse en medio de esa tragedia, fue tal, el milagro fue tal, que dice que ella ha quedado 7 años pensando en cómo la sangre de Cristo tiene poder, pensando en cómo ella, hermano, pudo contemplar el poder protector de la sangre de Cristo cuando ella invocó: la sangre de Cristo tiene poder. Esto lo podemos ver de una manera aplicada en casos de la vida diaria. Cuando nosotros tenemos fe en esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y yo de esa sangre quisiera hablarles, hermanos amados, en esta mañana, porque es un tema realmente, hermanos, muy lindo. La verdad es que la Biblia no nos dice nada a nosotros en cuanto a la composición química de la sangre. No nos habla de glóbulos rojos ni de glóbulos blancos. Yo ya no me acuerdo si no se habla de leucocitos o de hematíes o no sé qué cosas más, y que el plasma y cosas por el estilo. La Biblia no nos habla de eso, pero nos habla de una cosa sorprendente. Nos está hablando, Levíticos capítulo 17, de que la vida de la carne está en la sangre de esa carne, o sea, en la sangre de esa persona. en la sangre de esa gente, ahí reside entonces la vida. ¡Qué verdad más gloriosa! Así que cuando Dios, el Creador, sopló aliento de vida en la nariz de Adán, bueno, hermanos, vino a ser una criatura viviente, dice la palabra del Señor. Y si consideramos nosotros lo que dice la Biblia, de que la vida de la sangre, la vida de una persona está en su sangre, entonces podemos decir, hermanos, de que ese soplo de vida que el Señor, hermanos, dio a Adán, llegó a su torrente sanguíneo, porque ahí está la vida, dice el Señor, en la sangre de toda carne, en la sangre de toda carne. Así que si un donante, hermanos, por medio de transfusión le da sangre a alguien que la necesita porque se puede morir, entonces este recibe vida. ¿Por qué recibe vida? Porque la vida está en la sangre, amén. La vida está en la sangre. Entonces, la sangre como que si fuera la transportadora de vida a nivel humano. ¿Qué podemos decir? Ya más o menos usted ya sabe por dónde quiero ir. Que nosotros, hermanos, conozcamos los efectos de la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Que nosotros podamos irnos metiendo en esto, hermanos, porque la sangre de Cristo es única. La sangre de Cristo no es terrenal, no es humana. La sangre de Cristo no es, hermanos, la sangre de Él y la combinación de la sangre de la Virgen María. Esa sangre no se mezcló con esa sangre divina, de ninguna manera. Cuando Pedro se refería a la sangre del Señor Jesucristo, él decía, la preciosa sangre de Cristo, porque es una sangre extraordinaria, es una sangre que viene del cielo y que tiene un poder celestial glorioso. De manera que la vida divina del niño Jesús vino del Espíritu Santo. Vino del Espíritu Santo, no de la sangre de María, sino que vino del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la vida divina estaba en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, hermanos, no entendía estas cosas. De manera que cuando el Señor fue herido, fue traspasado con una lanza, cuando fue traspasado por las espinas en su cuero cabelludo y en su frente, y cuando también fue horadado en sus manos y en sus pies, Satanás no pudo calcular, hermano, de que esa sangre iba a fluir como un manantial de vida para que todo aquel que tuviera fe en la sangre de Cristo fuera lavado, fuera perdonado, fuera sanado, fuera liberado y las puertas del cielo se le abrieran a esa persona. Gloria al Señor. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, era única, era divina, venía del cielo. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así era, hermano, Él era la vida, y la vida de Él residía precisamente ahí en su sangre. Juan, cuando vio al Señor, dijo en una oportunidad, en Él estaba la vida. O sea, la vida que el Señor quería compartir con cada uno de nosotros estaba en esa sangre que una vez el Señor iba a derramar a favor de su pueblo. Entonces, podemos hablar, hermanos, del valor de la sangre de Cristo. Podemos hablar del valor de la sangre de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el templo de Salomón fue dedicado, hubo una matanza de animales para derramar la sangre de esos animales, pero hubo un derramamiento, hermanos, asombroso de esa sangre. Si usted lee Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 5, usted va a notar de que esos animales no se podían contar. Era un mar de animales, hermanos, alrededor de ese templo que nadie podía contar. ¡Qué derramamiento de sangre más asombroso! En el día de la expiación anual en el Antiguo Testamento, hermanos amados, de igual manera había una matanza de bueyes y de ovejas, hermanos. sin precedentes en la historia de los ritos. De tal manera, hermanos, que en una noche, en uno de esos días de expiación anual, se mataron 160,000 animales a quienes se les quitó la sangre y esa sangre fue derramada. Imagínense, ¿pueden ustedes calcular, hermano amado, cuánta sangre de animales, de bueyes, de machos cabríos y de ovejas pudo haber sido derramado en 1500 años aproximadamente de sacrificios? Y esa sangre, hermano, venía de ciertos animales que tenían un grado de perfección, porque eran jóvenes, porque no estaban enfermos, porque no estaban patojos, porque no estaban viejos, sino que era lo mejor del ganado, agarraban para derramar esa sangre. ¿De qué nos habla, hermano, tanto derramamiento de sangre por siglos y siglos y milenios? Todo eso nos habla a nosotros del significado de la sangre de Cristo. Eso nos habla, hermano, del valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si estas increíbles cantidades de sangre solamente en el Antiguo Testamento, hermanos, podían, oiga bien, cubrir solamente el pecado de la vista de Dios. Por eso se derramaba sangre, porque ese derramamiento de sangre, esa sangre aplicada al culpable, solamente cubría el pecado de la gente que era pecaminosa, cubría de la vista de Dios para que no le cayera juicio, pero esa sangre no podía remover el pecado. Pero un día, hermanos, iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él iba a remover completamente esa sangre del corazón de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Por eso, hermano, ese derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, porque eso tipificaba la sangre del Cordero que iba a venir a favor de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros en esta mañana? De que, hermanos, el Señor ha derramado su sangre de una manera gloriosa a favor de su pueblo. Amén. Que tiene, hermanos, esa sangre un valor que no se puede calcular de ninguna manera. No se puede calcular. Si nosotros podemos seguir hablando de la sangre de Cristo y queremos entender más de la sangre de Cristo, tenemos que irnos, hermanos, a Josué capítulo 2, versículo 18, donde la Biblia nos está hablando de algo, nos está hablando del cordón de grana. Decir cordón de grana es decir cordón carmesí, o sea, un cordón de color rojo. A eso se refiere cuando decimos cordón de grana en Josué 2:18. Entonces, para entender un poco más acerca de la sangre y los poderosos efectos que la sangre tiene, el Señor le dijo al pueblo israelita que ustedes van a cruzar el río Jordán y van a conquistar la tierra que yo les he dado en promisión. De manera que este pueblo comenzó a obedecer. La primera ciudad que tenían que conquistar era la ciudad de Jericó. Así que Josué envía dos espías para poder reconocer la tierra, para poder revisar cómo estaba todo, para que pudieran traer un reporte acerca si las murallas de Jericó eran de baja altura, mediana altura, o si esas murallas eran inexpugnables, para que conocieran qué clase de ejército, qué tipo de gente había en ese lugar, y llevar un reporte militar a Josué. Así que estos espías comenzaron a entrar, como las cosas siempre se saben. Le llegaron a decir al rey de Jericó: unos espías han venido para estar aquí en medio de Jericó, y parece que están en la casa de una mujer prostituta que se llama Rahab. El rey dijo: tráiganme a esos espías, y comenzaron a buscarlos. Fíjense que esta mujer llamada Rahab era una prostituta. Y esta mujer tenía su casa en el muro exactamente. No dentro del muro, sino que tenía su casa en el muro. La casa era parte del muro y tenía una ventana que daba al valle exterior de la ciudad de Jericó. Y ahí vivía su papá, vivía su mamá, vivían sus hermanos y vivían también sus hermanas en ese lugar. Así que cuando los espías entraron a la casa, ya comenzaron algunos, quizás del servicio de inteligencia del rey, a buscar a estos espías. Y esta mujer escondió a los espías ahí en su casa, en cierto lugar, en un altillo que tenía, ahí los escondió a estas personas. Pero cuando los espías entraron en casa, esta mujer empieza, hermano, a sentir, a tener un sentido de arrepentimiento. Ella comenzó a recordar, porque sabía la historia de Jehová, Dios de los ejércitos, cómo había abierto el Mar Rojo y el pueblo de Dios había entrado en ese mar y salió al otro lado sin que nadie pereciera. Esta mujer Rahab sabía de que Israel había ganado, hermano, la batalla a dos ejércitos formidables en su trayectoria. Así que la fe de esta mujer comenzó, hermanos, a aparecer ahí en su corazón y creía más, y creía más, y creía más. Sabía ella perfectamente que el pueblo de Dios con su ejército iba a entrar a Jericó e iba a matar a todos los habitantes de esa ciudad. Así que la mujer le dice a estos dos espías: yo a ustedes les he salvado la vida, porque llegaron los espías. ¿Dónde están los espías? Es cierto, estuvieron aquí en la casa. Aquí estuvieron, pero se acaban de salir. Ya cruzaron la puerta, así que si los siguen, los van a encontrar en el camino. Ellos los tenía ahí arriba. Así que esta mujer les dijo: yo a ustedes les he salvado la vida. Ahora yo quiero pedirles a ustedes una cosa. Yo quiero que ustedes salven la vida mía y la vida de mi familia, la de mi padre, la de mi madre, la de mis hermanos y hermanas. Y yo quiero que ustedes en este día, en este momento, me den una señal de que mi familia no va a morir porque el ejército israelita va a entrar y a todos los van a matar. Ustedes denme una señal. Y hermanos amados, uno de los espías le dice al otro: la mujer pide señal. ¿Qué señal le vamos a dar? ¿Qué señal le vamos a dar? Uno de ellos empieza a recordar, hermanos, cómo Moisés había salvado a los primogénitos de las casas de los israelitas en tierra de Egipto. Porque cuando el ángel de la muerte iba a comenzar a meter juicio en toda casa que existiera ahí en Egipto, Moisés, hermano, le dijo al pueblo, le dijo a cada familia israelita: pongan de la sangre de esos corderos en los dinteles de las ventanas, en los umbrales de las puertas y en los postes de cada ciudad, de cada casa. Ahí pongan ustedes esa sangre para que cuando el ángel venga, el ángel de la muerte venga, vea la señal en esa casa y pase a la siguiente casa donde no hay ninguna señal de sangre y ahí muera el primogénito. Ellos se acordaron, hermanos, que Moisés había puesto señal al ángel de la muerte. Así que si ellos hubieran podido, hermanos, hubieran agarrado quizás a un buey o a un cabrito, hubieran derramado la sangre, hubieran agarrado la sangre y hubieran rociado la sangre en ese hogar de esa mujer para que nadie sufriera ningún daño. Pero hermano, no había tiempo, estaban con urgencia. Los demás venían a capturar, hermanos, quizás a los espías, así que no había tiempo. Entonces viene uno de los espías y le dice: te vamos a dar señal. ¿Cuál es la señal?, le dijo esta mujer. Entonces, como no podemos matar aquí a una oveja o a un cabrito y aplicar la sangre y rociar este lugar, te vamos a dar a ti este cordón de grana. Te vamos a dar a ti este cordón rojo para que tú lo ates en la ventana que da al valle, para que ahí tú puedas colgar y puedas atar ese cordón de grana. Si tú haces esto, le dijeron a Rahab, entonces tu familia no va a perecer de ninguna manera. Hermanos amados, y así fue. Ellos no perecieron, Rahab no pereció, los hijos de Sira, hermanos, hermanas y padre y madre, no perecieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese cordón de grana estaba simbolizando la sangre, amén. Y si nos vamos más profundamente, ese cordón de grana en el Antiguo Testamento está simbolizando la sangre de Cristo que Él iba a derramar por cada uno de nosotros, bendito sea su nombre. Así que hermano, hubo salvación en ese día. De esta historia, hermanos, yo quiero enseñarles tres cosas, o quiero recordarles tres cosas. Quiero enfatizar tres cosas en cuanto a la sangre. Número uno, el pueblo de Dios tiene que tener fe en la sangre de Cristo. Tenemos que tener fe en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo transporta la vida del Señor Jesús, amén. Porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de Jesús está en la sangre. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, transporta la vida del Señor Jesús. En ella, hermanos, en esa sangre divina, en esa sangre preciosa, como dice Pedro, en esa sangre extraordinaria y que vino del cielo, en ella, hermano, hay poder, en ella hay vida, en ella hay protección, en ella hay sanidad, porque por su llaga fuimos todos curados, dice la palabra, en ella hay liberación, y esa sangre nos abre las puertas del cielo para que nadie vaya a condenación eterna. Es una sangre celestial, es una sangre gloriosa que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener fe en la sangre del Señor Jesús. Los espías tenían fe en esa sangre. Rahab tenía fe en esa sangre. ¿Por qué tenían los espías fe en esa sangre? Y que por eso dieron el simbolismo del cordón de grana. Porque, hermanos, le dijeron a la mujer, te vamos a prometer de que tú y tu familia no van a perecer. Pero una tan sola cosa te pedimos, amarra, ata ese cordón ahí en la ventana, y si tú la atas, entonces no va a haber muerte para ti y para tu familia. Ellos estaban prometiendo algo, hermano, solamente por la fe, amén. Solamente por la fe, solamente por colgar ese simbolismo que estaba, hermano, representando la sangre derramada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos tenían fe en la sangre. Rahab tenía fe en la sangre. ¿Por qué tenía fe en la sangre? Porque ella obedeció a lo que ellos dijeron. Ella agarró ese cordón de grana. Quizás otras personas no le hubieran podido dar valor a ese cordón de grana, lo hubieran dejado encima de un costal de frijoles o de arroz, no dándole importancia, pero ella agarra ese cordón y lo amarra. Hermanos, con eso ella estaba diciendo que tenía fe, gloria a Dios. Tenía fe, hermanos, en ese cordón de grana, más que todo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aunque ella no conocía nada todavía en cuanto a la sangre del Señor Jesús. Hermanos amados, nosotros como hijos de Dios, a nosotros nos toca, hermanos, tener fe en la sangre de Cristo, porque la vida del Señor, hermanos, está en su sangre, amén. Esa sangre que tanta bendición ha traído para con cada uno de nosotros. Dígame, hermano y hermana, ¿qué detergente o qué desinfectante pueda existir en este mundo que pueda sacar las manchas del más pecador empedernido, hermanos, y de que haya descendido tan abajo en los pecados de miseria. Dígame qué detergente hay en el mundo que pueda sacar esas manchas del corazón. Pero si nada lo puede hacer, quiero decirle que la sangre de Cristo lo puede hacer, lo ha hecho y seguirá haciéndolo con aquellas personas que tienen fe en la sangre del Señor Jesús. Aleluya. En segundo lugar, otra enseñanza, hermanos, de la sangre del Señor, otra enseñanza es de que la sangre de Cristo, hermanos, nos protege a cada uno de nosotros. La sangre de Cristo nos protege. Los espías le dijeron a Rahab: oye, Rahab, vas a amarrar ese cordón de grana en la ventana, y ahí lo vas a colgar y ahí va a permanecer. Pero solamente te pedimos una cosa: si tú no la cumples, nosotros estamos liberados de toda responsabilidad. Si sufre alguno de tus hermanos o tus padres algún percance, estamos libres. Así que solamente una cosa te vamos a pedir. ¿Qué es lo que los espías pidieron? No vayas a salir de la casa. No vayas a abandonar tu hogar. Quédate ahí en ese lugar y no se te vaya a ocurrir salir de ese lugar. Y saben, hermanos, de que el peligro no eran las flechas. Que pudiera venir alguna flecha a la aventura y le pudiera caer a uno de los que pudieran salir de esa casa. No era eso, hermanos. Ni tampoco la lanza de algún guerrero israelita que pudiera atravesar a alguien. No era ese el problema. El problema era, hermanos, no vayan a salir de la casa, porque les quiero decir una cosa, que si se salen de la casa, se están saliendo de la cobertura de ese simbolismo de cordón de grana que representa la sangre. Hermanos, no tenían que salirse de la cobertura de la sangre. Y hermanos amados, nosotros no tenemos que salirnos de la cobertura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No tenemos que hacerlo. Así que ellos se quedaron, le hicieron caso a los espías. Viene, hermano, un poderoso terremoto que comienza a botar esos muros, hermanos, de Jericó. Los muros cayeron por fe, dice la palabra. El único pedazo, hermano, que quedó intacto fue el muro donde estaba la casa de esta mujer. Hermano, qué maravilloso que la protección, hermano, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vea, hermano, lo que hace la sangre del Señor Jesús. Así que cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre a nosotros, y nosotros por la fe, oiga bien, por la fe aplicamos esa sangre y la colocamos en nuestro corazón, cuando por la fe la colocamos en nuestra vida, la colocamos en nuestra casa y cubrimos a nuestros seres amados, hermanos amados, no existe demonios del infierno que puedan penetrar, hermanos, esa armadura, que puedan penetrar, hermano, esa muralla que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No pueden traspasar, Satanás no puede traspasar la sangre del Señor Jesús. Así que, hermano y hermana, como hijo de Dios obediente, que tiene fe en la sangre de Cristo y que sabe que la sangre de Cristo protege, usted no tenga miedo. El bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Gloria al Señor. Así es, hermano, el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y otro efecto lindo, hermano, de la sangre del Señor es que el Señor salva al más vil pecador. Cuando esa persona, hermano, aplica la sangre de Cristo a su propia vida. Y a veces pueden existir, hermanos, cosas horripilantes que nosotros hayamos hecho en el pasado. Satanás es un ser que se encarga de estar acusando los errores que nosotros cometemos en ciertas temporadas de nuestra vida. Hay mujeres que han sido acusadas por el diablo acerca de un aborto, dos o tres abortos que ya llevan. Hay mujeres que han sido acusadas posiblemente de haberse ingresado a la brujería, al ocultismo y de haber, quizás vivir una vida quizás hasta de apostasía, alejándose del Señor. Han habido mujeres que han caído y hombres que han caído bien, pero bien profundamente, y piensan de que ya no hay esperanza. Yo quiero decirles que la sangre de Cristo tiene poder para levantar al más vil pecador, limpiarlo y ponerlo, hermano, como bendición para su pueblo, gloria a Dios. En cuanto a la salvación de Rahab, yo quiero decirles algo. Esta mujer, hermanos, esta mujer, una prostituta, ella no soportaba las miradas del pueblo. El pueblo de seguro decía que no hay nadie más reprochable con su vida que esta mujer. La criticaban, la rechazaban, la repudiaban. Allá va la prostituta, allá va la prostituta. Pero un día comenzó a tener, hermanos, fe en ese nombre glorioso. Un día comenzó a creer en el Señor Jesús. Y hermanos, comenzó ella a amarrar ese cordón de grana. Eso estaba diciendo que ella creía en la sangre. Así que cualquier persona, por muy bajo que haya caído, pero si cree que la sangre de Cristo le puede limpiar, hermano, el Señor hará el milagro en su vida. Muchas personas han sido rescatadas. Muchas personas han sido rescatadas de esa condición en la cual se han encontrado, gloria al Señor. Muchas, muchas. Y hermanos, ¿por qué no usted? ¿Por qué no usted? El Señor derramó su sangre a favor suyo porque Él le amaba. Y quiero decirle que esa sangre es poderosa para limpiar toda conciencia, para limpiar todo pecado, para perdonarlo a usted de toda maldad. Es más, yo me atrevería a decir de que usted, hoy que vamos a tomar los elementos de la cena y tenga usted el simbolismo de la sangre de Cristo en sus manos, usted pudiera ser sanado de sus enfermedades. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Usted pudiera ser liberado. Y usted pudiera entrar en una confianza grande y preciosa, hermano, de quién es su Salvador y lo que representa la sangre de Cristo para usted. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias, Padre, porque en el transcurso del tiempo, Señor, hemos visto los poderosos efectos de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Sangre bendita, no adámica ni terrenal, no sangre común y corriente, que aunque en ella lleva en sí vida, no como la vida que tú das, Señor. Porque en tu sangre, Señor, hay vida. Tu sangre transporta vida, Señor. Y esa sangre salió de tu costado, salió de tu frente, salió de tu espalda, de tus manos y de tus pies, Señor, para llegar al más necesitado de los hombres y de las mujeres, Padre. Para lavar todo pecado, para limpiar de toda maldad, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos estar bajo ese cordón de grana celestial. Ese cordón de grana, Señor, no está amarrado ya en las ventanas de la casa de Rahab. está barrada, oh Dios mío, en las ventanas de nuestro corazón, Padre. ¡Qué protección más grande! ¡Qué salvación más grande, Padre! Alguno quizás no pueda explicarse cómo haya sobrevivido, Señor, a través de las décadas, en medio de tanto peligro, de tanta tentación y en medio de tanta prueba, oh Dios mío, en medio de tanto ataque de Satanás, oh Rey de Gloria. Pero es explicable, Señor, en virtud de esa fuente que salió de ti, Señor, de ese río, Señor, de sangre que salió, de ese manantial que salió, que llegó a nuestra vida y en nosotros ha hecho, Señor, cosas maravillosas. Qué bendecidos somos, Señor. Y en esta mañana, Señor, mientras tomamos la Santa Cena, queremos pedirte, Padre, que aumente nuestra fe, Señor, en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que los enfermos podemos ser sanados, que los oprimidos podemos ser liberados, que el débil puede ser, oh Dios mío, fortalecido, el caído puede ser levantado, el que está en pecado puede ser perdonado, Señor, el que está en condenación eterna puede, Señor, venir a la salvación por medio de la sangre del Cordero. Gloria a tu nombre.